Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Infotecarios, ya estamos aquí nuevamente, un gusto estar con todos ustedes en este Infotecarios Podcast. Mi nombre es Saúl Martínez Equigua y bueno, hoy me encuentro desde algún sitio en Madrid y bueno, es un gusto estar con todos ustedes en este episodio que tenemos de Infotecarios Podcast. Hoy, los locos del podcast, sin lugar a dudas, en alineación muy interesante, tenemos a nuestro siempre wikipedista residente, nuestro buen amigo Martín Tena. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Hola, Saúl. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Según la geografía en la que nos escuches, pues un gusto nuevamente poder estar con ustedes y acompañarlos. Y bueno, pues también agradecido por el espacio. Y bueno, pues nada, hoy tenemos un tema bastante interesante, además un tema pues en el marco de la diversidad y justamente en el marco del festejo de la diversidad. Y bueno, pues el día de hoy estaremos hablando diálogos sobre la diversidad LGTBQIA+ en las bibliotecas. Y para ello el día de hoy nos acompañan Emanuel Pantoja. Nos acompaña también Máximo Román y bueno, lamentablemente Michelle Rosas no pudo acompañarnos, pero bueno, pues también presente aquí en esta edición. Y bueno, pues como es costumbre del podcast, pues damos la palabra a Emanuel y a Max para que hagan una breve presentación de ellos. Y bueno, posteriormente pues estaremos dando inicio con los comentarios y preguntas. Sí, pues bienvenido, Emanuel, adelante.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. No se imaginan cuántas veces Infotecarios me ha ayudado a hacer mis tareas durante la carrera. Entonces para mí es maravilloso poder estar aquí y poder hablar de un tema tan importante y que me atraviesa y del que mucho he intentado hablar en la universidad y en el que afortunadamente se me han abierto los espacios para poder decirlo en voz alta. Yo soy bibliotecario capricornio y pues también formo parte de la comunidad LGBT, de la letra G para ser más específicos. Y pues nada, desde hace un año colaboro en un proyecto cultural especializado en temas LGBT. Somos Voces, que alberga la librería LGBT más grande de América Latina. Entonces trabajamos con temas de especialidad y diseñamos servicios de información y bibliotecarios para personas LGBT, ¿no? Esto es bastante gracioso, ¿no? Porque es desde una librería que muchas veces se antoja muy lejana a la biblioteca o lo que es una biblioteca, pero cuando trabajas con una comunidad vulnerada y estás al pendiente de sus necesidades de información, la dinámica de la librería cambia completamente y se vuelve más cercana, más social, más bibliotecaria, ¿no? Entonces, pues estoy muy, muy contento de estar con ustedes hoy.
Muchas gracias, Manuel. Y bueno, damos la palabra a Max. Y bueno, una vez que se presente Max, quiero hacer una puntualización que creo que es importante. Entonces, adelante, Max, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad estoy muy contento. Saben que Infotecarios es un espacio y un canal para todos los bibliotecólogos, bibliotecarios, pues de América Latina y del mundo, y me siento muy contento. Bueno, realmente soy abiertamente homosexual, he estado trabajando en la Biblioteca Nacional de México en estos últimos 5 años y he estado implementando algunos temas que tienen que ver con disidencia sexual y tienen que ver también con diversidad, ¿no? Tal es así que mi tema de tesis de doctorado es infodiversidad digital, ¿no? Que tiene que ver justo con el rescate, la preservación, la conservación y la difusión de todos los contextos. La verdad es que estoy muy contento porque es justamente acaba de pasar el mes y hemos estado trabajando arduamente ya durante los últimos 2 años en tratar de formar un colectivo LGBT de bibliotecarios mexicanos 100%. Y bueno, ahorita les voy a contar más de lo que pasa, pero estoy muy contento porque hemos logrado muchas cosas en tan poquito tiempo y creo que esto es el inicio de algo grande a futuro. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Max. Y bueno, lo que quería puntualizar y creo que es muy importante justamente en este programa, bueno, donde intentaremos abordar temas justamente de la diversidad, y me disculpo por ello, pues es justamente haberles preguntado primeramente pues el reconocimiento, la mención, ¿no?, que debemos de hacer o dirigirnos hacia ustedes, ¿no? Entiendo, y porque así me ha sucedido también en cuestiones de trabajo, que bueno, pues es deseable poderles preguntar a ustedes cómo dirigirnos, ¿no? Si de manera neutra, de manera masculina, etcétera, ¿no? Y que es un tema que pues genera incluso cierta, pues no necesariamente confusión, pero es complicado, ¿no? Para, por ejemplo, en un entorno o en un ambiente laboral, poder reconocer en algunos casos la manera en que queremos dirigir, ¿no? Y lo hablo desde ambos lados del mostrador, ¿no? Nosotros, nosotras, nosotros como bibliotecarios, bibliotecarias, bibliotecarias, o también nuestros, nuestras, nuestros usuarios, ¿no?, en bibliotecas, ¿no?, que también en estos momentos pues también desean y quieren que sean reconocidos como ellos se identifican, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Pues no sé si podemos empezar la discusión justamente a partir de esta reflexión, ¿no?, de la necesidad de, pues, del reconocimiento y también, pues, creo que de este reconocimiento de la expresión y mención de tal cual como quieren que es, y váyanme corrigiendo la plana si digo alguna barbaridad, de cómo es necesario hacer este reconocimiento de la diversidad. Y sobre todo pues en estos contextos de una biblioteca, de servicios bibliotecarios, de la profesión, de la academia, etcétera, ¿vale? Max, Emanuel.
Ok, muy bien. Pues es un tema bastante complejo el uso del lenguaje incluyente no binario en este caso, ¿no? Porque justamente se utiliza la E. Si estuviéramos hablando de lenguaje no sexista, entonces hablaríamos de ellas y ellos, ¿no? Sin embargo, lo que pasa con este lenguaje y con este uso de la E es que se está reconociendo otra identidad más allá del ser hombre o el ser mujer. El debate muchas veces se enfoca de forma explícita, de forma superficial, a la defensa del lenguaje. Sin embargo, pues si nos ponemos muy realistas, el lenguaje no siente, el lenguaje no sangra, el lenguaje no tiene derechos, entonces el lenguaje no necesita que nadie le defienda. Cosa distinta a los seres humanos, ¿no? Entonces, la cosa con el uso de la E es el reconocimiento de una identidad, repito, ¿no? No estamos haciéndole el favor a nadie, ni estamos adentrándonos en una moda, como también mucha gente lo ha dicho. Es un posicionamiento político el uso de ese tipo de lenguaje, ¿no? Y que una persona, más bien, y si una persona te lo pide, pues creo que lo más humano y lo más socialmente aceptado sería que respetaras, ¿no?, lo que te está pidiendo, ¿no? Entonces, si alguien te pide que te refieres a esa persona como ella, pues lo normal sería que tú, siendo un ente respetuoso, te dirijas a él, a ella con ese pronombre, ¿no? Yo utilizo los pronombres él y ella dependiendo de la ocasión y del sentimiento. Sin embargo, me pueden generalizar como hombre con toda confianza. No hay ningún problema. Y bueno, el lenguaje a veces incluyente, no binario, se antoja muy difícil para las personas. Sin embargo, con la práctica es muy sencillo, sobre todo si comprendes que la palabra persona puede ser tu mejor aliada, ¿no? Si en lugar de decir los chicos o las chicas, dices las personas que están aquí. Los usuarios, las usuarias, las personas usuarias, ¿no? Los lectores, las lectoras, las personas lectoras, ¿no? El lenguaje español es muy rico y justamente nos permite jugar con todas esas cosas y con todas esas opciones. Entonces yo creo que para aprender a utilizarlo también hay que meterle un poquito de creatividad, ¿no? Y hay que hacer como este ejercicio mental de estar conscientes de que muchas veces utilizamos pronombres y no son necesarios, ¿no? Entonces, hay que abordarlo desde ahí, hay que abordarlo desde el respeto y hay que abordarlo justamente desde la creatividad. También saber que, y aclarar, ¿no?, que las cosas, aunque tienen un género gramatical, no tienen un género, una identidad de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de cuando dicen, es que me van a obligar a decir le mece, le sigue, le libre, ¿no? Pues es una cosa totalmente incorrecta y fuera total de lo que es este rollo del lenguaje inclusivo, porque pues la mesa no tiene una identidad de género, no tiene una sexualidad, no tiene una orientación, no te va a decir, oye, me lastima que me digas la mesa, ¿no? Porque yo me identifico como una persona no binaria, ¿no? O sea, es una cosa ilógica. Se trata de personas, estamos hablándole a personas, y si justamente estas personas nos están pidiendo, por favor, ¿no?, que les respetemos, pues lo menos que podemos hacer es hacerlo, ¿no?
Y perdón, y en este caso, por ejemplo, y que a lo mejor ando caída que también Max nos comparta, para el caso de los bibliotecarios, ¿no? De hecho, pues está muy normalizado incluso pues que no se reconozca ni la cuestión de género en lo femenino. O sea, hay un coloquio que es de bibliotecarios, hay un premio que es de bibliotecarios, y apenas creo que este año se ha introducido de los bibliotecarios, sí, de las bibliotecarias, ¿no? Debería introducirse también pues el tercer, la tercer mención con el uso de la E, las bibliotecarias, tal vez, o cómo justamente poner parte del tema de la diversidad en la profesión con el uso de este lenguaje, simplemente pues en los eventos que tenemos, ¿no? Max, Manuel.
Yo, la verdad es que sí se escucha bien, sí, ¿verdad? Pero creo que la imagen es la que está media mal. Mil disculpas, es la red, a veces uno no está en nuestras manos, pero lo que sí, yo creo que lo que sí puede estar en nuestras manos es el respeto, ¿no? El poder entender, ser flexibles. Y eso siempre que repiten, no sé si te pasa, Martín, que luego estamos o está también inmersos en conferencias y nos dicen, ¿no?, que cuál es el reto, cuál es el desafío principal del bibliotecario. Yo creo que es esa flexibilidad de aprender nuevos códigos, ser más respetuoso con la diversidad, ¿no? Tenemos un tema pendiente, sí, en la parte del discurso, pero también en la misma estructura, ¿no?, de la catalogación, en la parte de estos términos que de alguna manera notan discriminación o que excluyen, ¿no?, y cancelan algunas personas. Entonces me parece que el trabajo del bibliotecario va a ser fuertísimo en estos últimos años, sobre todo porque la biblioteca tiene que estar cercana con las personas. O sea, ¿de qué manera seguimos así como desarticuladas? Cada quien, yo de verdad es que me encanta, porque cada año que pasa veo que nuevos productos, nuevas cosas, y cuántas veces se usan, cuántas veces realmente conecta con las necesidades de las personas, muy pocas veces, y se están matando ahí enseñando bases de datos, qué habilidades, qué inteligencia artificial, y la biblioteca por otro lado, ¿no? Y los servicios bibliotecarios por otros lados. Entonces, ¿de qué manera podemos conectar? Me parece que con ser respetuosos, ¿no?, con la diversidad, y con y aprender, ¿no? Nos hacían una pregunta San Luis Potosí la vez pasada sobre qué nuevos servicios y qué debe estar incluido. Y entonces Emma habló sobre ese aspecto particular de poder entender que lo primero en lo que tenemos que basarnos siempre es en el respeto, ¿no? De cómo quiere la otra persona que nosotros le hablemos, en qué términos y en qué tono también puede ser.
Y por ejemplo, Maxi y Emanuel, ahora que lo comentan, nuevamente la biblioteca pues viene a ser, no necesariamente punta de lanza, pero nuevamente un intermediario entre muchos actores, ¿no? En donde, por ejemplo, pues la biblioteca, esta estructura idealizada en donde es aquella que cuida, resguarda la información, el conocimiento y pues incluso el lenguaje, ¿no? Entonces llega a chocar con muchas estructuras o con muchas mentalidades que ahora en la biblioteca se esté promoviendo el uso de un lenguaje inclusivo, llega a chocar que ahora la biblioteca esté promoviendo o sea defensora también de derechos que tienen que ver con la diversidad de género y sexual, ¿no? Y ahí es donde empiezan justamente lo que comentas, Max, ¿no? Pues el desarrollo, no necesariamente de nuevos servicios, ¿no? Porque sabemos que el tema, y sobre todo, por ejemplo, en bibliotecas norteamericanas, europeas, pues hay servicios dirigidos exclusivamente a comunidades de la diversidad de género o de la diversidad sexual también. Desarrollo de colecciones en este sentido también. Y bueno, pues la identificación propiamente del gremio, ¿no? Que bueno, en este caso, pues en México, como bien lo han comentado Max y Emanuel, pues apenas es un tema de cosa de años, si no mal recuerdo, el año pasado o antepasado es cuando ustedes lanzaron justamente el lanzamiento de un colectivo que entiendo tal se identifica como tal en el contexto bibliotecario. Y pues creo que ha venido justamente a romper muchos esquemas que se tienen de las bibliotecas, ¿no? Y del sector bibliotecario, ¿no? Incluso se contrapone hasta con esquemas académicos, ¿no? Yo no he visto, no conozco al día de hoy todavía un movimiento de investigadores que directamente se promuevan como un grupo de investigadores de la diversidad, ¿no? Como lo hay pues en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, hay colectivos de investigadores académicos que se reconocen y buscan el reconocimiento y la defensa además de los derechos, ¿no? Sí, Max, querías por ahí. Creo que perdimos a Max.
Perdón.
Creo que no escucho.
Se corta, me. Sí, pueden repetir, por favor, que en ese momento se cortó esto. Disculpa.
No, comentábamos que pues que las bibliotecas nuevamente vienen a ser esta pues este actor, ¿no? De traer este tema, en este caso, ya sea como al público, hablando de bibliotecas públicas o de bibliotecas en un contexto universitario o académico, traer también los temas a la mesa de discusión, ¿no? Entonces, en ese sentido era, ¿no?
Perdón, sí, ya, es que ando, como se traba aquí en esta parte, en la computadora que tengo, en mi celular, tengo también aquí abierto para ver, escuchar de manera fluida, es parte también de esta fragmentación. Me gustaría comentar básicamente que nosotros el año pasado hicimos un ejercicio padrísimo al momento de integrar, ¿no? este colectivo o estas fuerzas, distintos bibliotecarios en México. Empezamos a revisar qué es lo que estaba de alguna manera pasando en las bibliotecas. Es decir, de dientes para afuera podemos decir, mi biblioteca es inclusiva, está trabajando, mi director, directora, coordinador, coordinadora puede estar trabajando, pero no precisamente pueden impactar en las actividades que realizamos. Y yo creo que eso fue lo que...
Ups.
Ay, se nos fue.
Justo cuando venía lo importante.
Ajá.
Pues vamos, Emanuel, sal ahí a hacer segunda.
A rescatar un poco. Pues la cosa es que la biblioteca debe ser siempre un instrumento de su tiempo, ¿no? Y también es una consecuencia del tiempo en el que vive. La supervivencia de la biblioteca depende mucho de qué tanto la disciplina y la ciencia se logre actualizar y logre inmiscuirse y logre ser partícipe de todos estos temas sociales que la cruzan. Todos los temas que cruzan a los usuarios, a las personas usuarias, son también temas que conciernen a las bibliotecas, porque a fin de cuentas lo que se ofrece en un servicio bibliotecario es la información, y esa información emana de las realidades, ¿no? Yo creo que justamente el gran reto de la bibliotecología es diseñar estas herramientas teóricas y académicas para preparar a las personas bibliotecarias a enfrentarse a todas las personas usuarias con todas las necesidades, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento en el que a todas estas personas que se dedican a la bibliotecología y a las bibliotecas les interesa mucho, les mueve mucho el tapete, aunque haya, pues, por supuesto, como en todos lados, sus detractores, ¿no? Y que piensen que no es necesario, que lo minimicen. Siempre que hablo de estos temas me acuerdo mucho de las bibliotecarias de Valle de Chalco, que son maravillosas. Es un grupo de como de unas 20 señoras muy agradables, y yo las conocí en el Congreso Nacional de Bibliotecarios en la Biblioteca de México. Yo ahí tuve la oportunidad de hablar un poquito sobre la librería y sobre la apertura de las bibliotecas a temas LGBT, y una de las preguntas que yo le hacía al foro era si se sentía preparado para atender a personas con necesidades de información tan específicas y con necesidades humanas tan específicas, ¿no? Como lo son que te hablen por tus pronombres o que te hablen por tu nombre, aunque tu expresión de género podría intuir otra cosa, ¿no? Entonces ya al final se me acercaron y me dijeron, ay, es que nos encantaría aprender sobre estos temas, pero la verdad es que no sabemos en dónde buscar, ¿no? Tampoco es como que nos ofrezcan las herramientas, porque justamente no existen. ¿Cómo le hacemos? Y me contaban precisamente de que muchas veces llegaba gente a la que no sabían cómo referirse, ¿no? Esto ya es un obstáculo tremendo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un servicio de consulta en donde tienes que, cuando justamente tienes que externar una duda, una necesidad informativa, entonces tú tienes que hacer una entrevista, ¿no? Entonces, cuando te encuentras el obstáculo de no saber cómo referirte a esta persona, pues también obstaculiza su acceso a esta información, ¿no? Entonces, me decían, no sabemos de qué manera podríamos ser respetuosas y preguntárselos, ¿no? Entonces, le dije, pues pregúntenlo.
Más sencilla, ¿no?
Es una forma muy sencilla, ¿no? Es más, con una pequeña conversación que dure menos de un minuto, pueden darse cuenta de cómo la persona se percibe, ¿no? ¿Cómo estás? Hoy me siento muy cansada, ¿no? Hoy me siento muy cansada. No, pues estoy muy bien. Entonces buscas otra pregunta, ¿no? Ajá, ¿sientes calor? Ay, sí, estoy acalorada, ¿no? Entonces, justamente encuentras esas dinámicas para poderte acercar a las personas usuarias, ¿no? Repito, es una cosa grave que justamente no tengamos como esas herramientas desde la bibliotecología, pero tampoco es una cosa imposible de alcanzar, ¿no? Y no es como que sea un tema que nunca se ha abordado en ningún otro espacio. Entonces tenemos un montón de disciplinas y un montón de ciencias en donde se ha abordado esto y desde donde nos podemos agarrar para justamente crear una bibliotecología LGBT, que por ahí decían en San Luis, ¿no? Se llama bibliotecología social. Pues sí, forma parte de la bibliotecología social, pero tiene características muy específicas, tiene características muy, muy puntuales, ¿no? Entonces, justamente tenemos que crear una bibliotecología de la diversidad sexual.
Y aquí una pregunta un poco ya, por aquí tenemos preguntas de nuestros compañeros usuarios. Un saludo a Alejandra Quiroz, que bueno, te felicita, Emanuel, por los comentarios que has venido vertiendo, y también nos hace una pregunta que la voy a ligar con otras más, donde nos pregunta si hay cierto conservadurismo en la profesión y pregunta también si podría ser pues un asunto generacional, ¿no? Y aquí tal vez lo que estamos viendo es tres elementos, ¿no? Por una parte, la ¿cómo decirlo? Pues el reconocimiento dentro de la profesión de que existen pues bibliotecarios, bibliotecarias, bibliotecarias del colectivo de la diversidad y que necesitan un reconocimiento como tal dentro del gremio y de la profesión. Por otro lado, que la profesión y los servicios bibliotecarios y las bibliotecas, indistintamente de su tipología, pues también necesitan enfocar servicios a este grupo poblacional, y perdón si la descripción no es adecuada, pero necesitamos desarrollar servicios enfocados a este grupo de población. Y estos servicios también necesitan una defensa, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, pues el desarrollo de colecciones bibliográficas en las bibliotecas públicas, en bibliotecas académicas o especializadas, pues tienen que representar también esta diversidad, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ahora, y a lo mejor también podemos ligarlo, al ataque que están sufriendo las bibliotecas en Estados Unidos con, pues justamente este conservadurismo de que nos habla Alejandra Quiroz, en donde pues se les prohíbe a las bibliotecas tener desarrollo de colecciones con temas de diversidad, a los bibliotecarios se les llega a perseguir o incluso una actuación penal o jurídica si desarrollan colecciones o dan talleres o hablan de estas temáticas, ¿no? Entonces, no sé, Maxi, Manuel, si nos pudieran profundizar en estos pues tres elementos, ¿no? Que creo que es el reconocimiento de los de las bibliotecarios, bibliotecarios, bibliotecarias, el reconocimiento de los servicios enfocados a una población y la defensa en general desde las bibliotecas hacia estos derechos y valores, ¿no?
Bueno, son tres puntos que tienen que ir juntos con pegados. Por supuesto que el reconocimiento de profesionales LGBT dentro de nuestra ciencia y dentro de nuestro trabajo es importante, porque a partir de este primer reconocimiento de que estamos colaborando activamente en la construcción de nuestra ciencia, es como también podemos, como gremio, reconocer las grandes necesidades de información que tiene nuestra comunidad, ¿no? Es a partir del trabajo de bibliotecarios LGBT que hemos podido progresar de manera técnica y de manera académica en nuestra disciplina, ¿no? Es a partir de, por ejemplo, grandes y legendarios grupos como la Mesa de Trabajo Lésbico Gay en Estados Unidos, de la ALA, que se revisan la lista de encabezamientos de materia, ¿no? Entonces, ahí entra como la conciencia de que estábamos clasificando un montón de cosas, un montón de personas, un montón de realidades en clasificaciones violentas, ¿no? Entonces, es justamente a partir del movimiento de los, las y les bibliotecarias que podemos alcanzar estos la visibilidad, ¿no? Y podemos desarrollar servicios bibliotecarios y de información enfocados a atender las necesidades de la comunidad LGBT, ¿no? También es necesario que sepamos reconocer que no conocemos todas las realidades, no conocemos todos los puntos de vista, no conocemos todo lo que nos cruza. Entonces, como lo dije hace rato, la mejor manera de entenderlo, la mejor manera de trabajarlo es preguntando, ¿no? Es trabajando de cerca con esas comunidades. Creo que es un error muy recurrente en muchos bibliotecarios a la hora, por ejemplo, de desarrollar colecciones, de basarse única y exclusivamente en su criterio personal, ¿no? O en el criterio académico. Y dejan absolutamente de lado las necesidades de información de la población a la que va a servir esa biblioteca, ¿no? Lo mismo sucede con la biblioteca LGBT. Hay que preguntarle a la gente LGBT qué quiere ver en sus bibliotecas, qué necesita, qué temas enfrenta. Porque yo podría decir, ¿no? Yo creo que la gente trans necesita libros sobre esto, ¿no? Y realmente no, ¿no? Realmente tal vez necesitan libros sobre la construcción de la identidad, tal vez necesitan libros filosóficos, tal vez pueden necesitar una y mil cosas, ¿no? Y la mejor manera precisamente es hacer estos estudios preliminares que se hacen, ¿no? Para el desarrollo de colecciones, es justamente ver si tienes la posibilidad de colaborar con alguna persona, colega, que sea atravesada por alguna de estas letras o por la letra específica de la cual quieres hablar, porque también eso es muy distinto. Eso es muy importante. Las vivencias que yo como hombre homosexual tengo no son las mismas vivencias que una mujer trans tiene. No son las vivencias. Las mujeres de una mujer trans no son las vivencias que tiene un hombre trans, por ejemplo, ¿no? Y las vivencias de una mujer y de un hombre trans no son las mismas que de una persona no binaria, a pesar de que estén amparadas bajo el mismo paraguas, ¿no? Bajo el mismo espectro, a pesar de que compartamos justamente la misma segregación, pero desafortunadamente unos somos más privilegiados que otros y otros son más segregados que otros, ¿no? Entonces, justamente creo que es muy importante el trabajo continuo y constante con las comunidades vulneradas con las que vamos a trabajar y de las que vamos a trabajar, ¿no? Me acuerdo mucho de una participación muy buena y de un comentario muy bien intencionado de una bibliotecaria heterosexual que decía, ¿no? Lo ideal sería que todos los libros y que todas estas, que toda esta colección que se desarrolle sobre diversidad sexual esté repartida por toda la biblioteca, ¿no? Que comparta los estantes con los demás títulos, porque entonces estaríamos dando el discurso de que son parte de nosotros. Sin embargo, yo pensé, y bueno, ya le preguntaste a la gente LGBT si quiere estar en el mismo lugar, si no es más fácil para estas personas encontrarse en una sala específica o en un estante específico, porque justamente también hay muchas, hay muchas variables y hay muchas situaciones, ¿no?, que pueden enfrentarse incluso los bibliotecarios en su trabajo. Puede llegar una persona LGBT y te puede pedirte libros sobre el Vogue, ¿no? Y tú como bibliotecario, que no tienes ni idea, le puedes llevar la revista, ¿no? Cuando en realidad lo que esta persona quería era el Vogue, el baile, el voguing, ¿no? Que es una expresión cultural artística de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, justamente sería bueno precisamente plantearse todas estas preguntas para poder desarrollar estas colecciones y estos espacios para la comunidad LGBT dentro de las bibliotecas.
No sé si por ahí nos escucha Max. Tiene por ahí una pregunta. Max, si quieres abrir tu micro.
Sí, estoy aquí escuchando. Sí,
ahí te escuchamos, perfecto.
Excelente. Adelante, bueno, ¿se escucha, perdón?
Sí, perfecto.
Sí, perdón. Es que ya me dio miedo hablar y quedarme así como petrificado. No, pues la verdad que una disculpa nuevamente, pero sí coincido con todo lo que menciona Emanuel. Y por eso es esta articulación de poder entender sobre todo a las comunidades, pero entendernos también nosotros como bibliotecarios, ¿no? Defender esos espacios seguros, que estemos con la libertad de poder trabajar y que mi jefe pueda también entender por qué es necesario toda esta actividad, esta innovación que se pretende, porque lo que se partió en este primer planteamiento de lo que nosotros hicimos en el año pasado fue entender las experiencias de los bibliotecarios, qué había pasado, qué realidad les atravesaba, como bien menciona Emanuel, porque pues ya algunos ya tenían más de 50 años, los más jóvenes que estábamos ahí empezando, y era muy distinta la visión, ¿no? Porque Emanuel tiene toda una visión fresca, súper trabajada, pero además porque él es privilegiado, además trabaja en esa librería hermosa, que ustedes tienen que ir, es un lugar fantástico donde hay el espacio ideal, bueno, es un centro cultural padrísimo, pero en ese momento empezamos a hablar sobre qué es lo que estaba pasando con el gremio bibliotecario, estábamos hablando de maltrato, de hostigamiento, de acoso, ¿no?, por parte de ser distinto, que tu pelo, que estás muy gordo, que estás muy flaco, que ponte así, que no te lo amanerado, que eres muy machorra, ¿no? Todo eso salió en ese primer ejercicio. Fue súper importante reconocer esas experiencias, porque nosotros estábamos pensando en el usuario, pero primero, antes de pensar en el otro, pensemos en nosotros, en constituir y revisar qué está bien y qué está mal, y sí señalar qué es incorrecto, ¿no? Si realmente nuestras políticas, nuestro trabajo es seguro para nosotros. Desde ahí empezamos. Esa fue la primer parte. Era para dar un libro, todas las experiencias, todas las vivencias de los bibliotecarios y lo que habían transitado. Y por eso este colectivo, de alguna manera, este segundo año se hizo más fuerte. Porque, por supuesto, hubo más jóvenes como Emanuel, llegaron otros colegas del posgrado que estaban estudiando la maestría con propuestas interesantísimas que nunca me había imaginado y nos estamos haciendo más fuerte, pero sobre todo porque eso que detectamos que nos había pasado a unos cuantos, les había pasado a la mayoría y eso nos unió para decir no más. Entonces, esta marcha, cuando fuimos el sábado 23, fuimos a marchar por primera vez ya en un colectivo, fue histórico, porque las consignas iban justo desde una parte política, no más maltrato, no más hostigamiento, no más discriminación, queremos bibliotecas libres, seguras, disidentes, ¿no? Entonces, fue hermoso, la verdad es que esta segunda marcha de este año, y ahí tenemos los gráficos, tenemos videos, creo que vamos a hacer un buen texto, y sobre todo, ¿por qué? Porque en este momento reconocemos que no todos los derechos y las libertades y las conquistas, es decir, no significa que nunca te las vayan a quitar o que tú estés muy seguro de que no vas a pasar por un retroceso. Y estamos pasando en un retroceso actualmente con lo que está pasando en la IFLA, con lo que está pasando en celebrar un congreso de bibliotecarios profesionales, la federación que agrupa todas las asociaciones bibliotecarias está celebrando, el próximo año va a celebrar el Congreso en Dubái, donde es castigado con pena de muerte, con cárcel, con lapidación a la comunidad LGBT y las mujeres. O sea, estamos entonces frente a qué, ¿no? Si nosotros aquí en México estamos, digamos, agrupándonos y a nivel internacional nos dan un mensaje de que se apuesta más por el dinero y no por el derecho y las libertades de todos los bibliotecarios, de todo, o sea, yo no, entonces, ¿en dónde estamos? Entonces, ¿qué es la IFLA? ¿Cómo debemos reagruparnos entonces los bibliotecarios LGBT en el mundo? Porque esto es una alarma, es lo que estábamos hablando. Los franceses tienen muy claro y son muy determinados en decir, no podemos permitir esto porque va en contra de nuestros derechos y nuestras libertades y nuestras conquistas, ¿no? Entonces, es un tema el que hoy nos toca como bibliotecarios estar al pendiente. ¿Qué es lo que hace la IFLA? Y se vale también criticarla, se vale también decir, eso está mal. O sea, alzar la voz.
Yo creo que es en Europa y países nórdicos regularmente suelen ser más avanzados en estos temas y ya se han, bueno, ya han emitido su pensar al respecto. Y bueno, también me gustaría verlo de este lado, ¿no? Bueno, más allá de la parte europea, ver un poco también lo que se hace en Latinoamérica y ver a las asociaciones pronunciándose también, ¿no? Porque al final lo que no queremos son retrocesos, básicamente, y tampoco entendemos, ¿no? Yo el primer comentario que hice, que hice a compañeros fue de cuánto fue el cañonazo, no puede ser posible, o sea, porque vamos hablando, como bien mencionas, Max, de que esto es un tema más económico que de respeto de derechos humanos y de la inclusión social también, ¿no? Entonces, desde las perspectivas y sabiendo, Max, que has estado por ahí colaborando con asociaciones, ¿tú cómo ves esa opción desde las perspectivas o cómo plantearse a nivel grupal, a nivel profesional, en contra de otra gran asociación rectora dentro de la bibliotecología? ¿Tú cómo lo ves?
Se corta, no puedo hablar nada, no es cierto. Si me escuchan, pues me voy a seguir de frente. Si no, díganme.
Hay que hacerle la pregunta concisa, ¿no?
Qué bueno.
Que
sabe
lo que quiere preguntar.
Yo dije
adelante, Max.
Bueno, ahora mismo, Max, vamos a sacarlo de.
Creo mucho en principios. Y mis principios, yo estoy ahorita en la.
Adelante, Max.
Perdón, ¿ya se escucha?
Sí, bien, bien, bien.
Perdón, ¿sí se escucha bien o estoy cortado?
Sí, perfecto, no, sí, te
Max,
escuchamos.
Adelante, te escuchamos, dale con la posición y postura de las asociaciones yo mexicanas.
Yo digo que en el Colegio Nacional de Bibliotecarios es un tema que, digamos, nosotros actualmente no hemos pagado la membresía, ¿no? No somos socios de la IFLA formalmente, eso es una realidad, ¿no? Entonces no tenemos en estos momentos, no hay un vínculo, ¿no? Entre la asociación de la IFLA y el CNB, eso es real. Tuvimos una sesión el miércoles pasado donde abordamos ese tema, una discusión muy fuerte sobre este tema y sobre la
¡ay, Dios!
Y ahora sí fue real que se nos cortó.
Ajá, sí, lo cortaron.
Pues, Emanuel, no sé si tú tengas más detalles al respecto, pero bueno, creemos que sí, y lo comentaba Saúl, ¿no? Ha faltado ese posicionamiento de este lado del hemisferio, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, solamente la Asociación Brasileña de Bibliotecas es una de las que se ha posicionado abiertamente. Yo desconozco si necesariamente tengas que estar o no afiliado a la IFLA para pues marcar un posicionamiento, ¿no? Creo que indistintamente de si estés afiliado o no afiliado, cualquier asociación, gremio o incluso en la individual, cualquier bibliotecario, bibliotecaria, bibliotecario se tendría que posicionar al respecto, ¿no? Independiente de si hay afiliación o no, pago a la IFLA, porque justamente pues hay una contradicción, ¿no? En los valores que la IFLA y los bibliotecarios que están dentro de la IFLA han venido defendiendo, ¿no? Y el movimiento ha sido fuerte justamente de señalar, pues, qué ha pasado al
respecto. ¿Puedo comentar algo?
Adelante, sí, sí, sí. Maxi, te estamos esperando.
Sí, nosotros, ese, digamos, porque nos guiamos por un estatuto, y en el estatuto, pues, justamente revisamos si éramos o no éramos parte, ¿no? Justa, para cuidar las formas de lo que es el CNB como el colegio, no es una asociación, es el colegio. Entonces, ahí ya tenemos dos cosas distintas. No somos socios, no vamos a renovar, en consecuencia por lo que va a pasar el siguiente año. O sea, ahí es congruente, ¿no? Mi posicionamiento y parte de la mesa, ¿no? Entonces, claro, hay un grupo donde dice que no quieren posicionarse, pues está bien, pero no vamos a pagar. Digamos, salvando esa situación, porque yo soy muy honesto y así es. No voy a ocultar absolutamente porque ni es mi estilo y no me gusta. Entonces, eso es lo que pasó en ese momento. Lo otro es que yo estoy trabajando en el grupo de interés LGBT de la IFLA. Yo soy miembro, soy parte de ahí. Por eso es que yo, en ese proceso, le dije a los encargados que yo voy a recolectar toda esta información y lo vamos a subir en el blog de la IFLA. Es decir, todo lo que está pasando y todas estas, digamos, reuniones que hemos tenido, se va a agregar y se va a poner en el blog de la IFLA. Entonces, a partir de los bibliotecarios mexicanos, de este colectivo que estamos formando, es ahí donde nosotros vamos a poder expresarnos, ¿no? Porque no quiero llevarlo, digamos, como algo personal mío, ¿no? Que diga, ah, no, es que porque eso es gay, está haciendo todo esto. De por sí, si no lo hiciera, la gente sigue hablando, sigue diciendo pues cosas, ¿no? O sea, y lo seguimos viendo en México, ¿no? O sea, se sigue escuchando mucha, pues, homofobia disfrazada, esa es una verdad también. Entonces, lo más sano, digamos, es llevarlo por este grupo de interés de la IFLA, donde estamos ya representando un colectivo. Y me parece que desde ahí podíamos empujar con mucha fuerza este posicionamiento. Es decir, el mismo gremio bibliotecario LGBT es el que está en contra de este tipo de hechos que pasen en IFLA, ¿no? Pero esa es la realidad, eso es lo que está pasando.
Gracias, Max, pues por por esta aclaración que creo que era, pues, muy, muy pertinente y necesaria. Y un poco, tal vez, ligado a lo que comentas, Max, por ejemplo, bibliotecarios, bibliotecarias, bibliotecarios que nos escuchen en México, en Latinoamérica, en Iberoamérica, que quieran, pues, tal vez, sumarse al colectivo que ustedes están encabezando, a las acciones, o conectar a otros colectivos que tal vez existen y que no han tenido, pues, luz o visibilidad. Y bueno, pues sabemos que justamente pues los colectivos son más fuertes mientras más comunidad compartan y construyan, ¿no? Entonces, no sé si quieran hablarnos, Emanuel, Max, pues un poco más de pues incluso del nombre del colectivo, de redes, de canales de comunicación o conexión, y pues también incluso qué es lo que viene, pues no sé, a cierre de año y el próximo año, ¿no? Ya por ahí, bueno, a lo mejor incluso un comunicado del propio colectivo ante los hechos de la IFLA, no sé, ¿no? O sea, si nos quieren compartir de las acciones propias del colectivo.
Sí, bueno, nada más brevemente, decir que estamos en esta conformación, estamos en un grupo de WhatsApp, estamos formando, digamos, encabezando un poco las personas de las distintas instituciones que nos acompañan, funciones específicas, trabajar en eso para nosotros es importante. ¿En qué funciones vamos a tener y cómo nosotros vamos a poder, de alguna manera, propugnar desde nuestro espacio, desde nuestro colectivo LGBT, esto que estamos en contra de lo que está haciendo la IFLA, por ejemplo, ¿no? Que además, sí es importante que, pues, estemos nosotros generando información. Tenemos ahí la página en Facebook, que la maneja en este caso Mitch. También tenemos una cuenta en Instagram, que es Bibliotecarias Disidentes, me parece, ¿no, Emma?
Sí, así es. Bibliotecarias Disidentes, con X. El uso de la E es con X. Ajá.
Y yo pienso que lo que bien nos dijo un colega este año es reeducarnos, reaprender, y eso es lo que vamos a hacer en este año particularmente, es decir, trabajar en lo que sabe Emanuel, lo que sabe Mitch. Por ejemplo, Mitch ahorita tenía una propuesta sobre cuentacuentos drag y sobre el movimiento, ¿no? Voguing, ¿no? Me parece, estábamos ahí hablando de eso. O sea, Emanuel tiene un asunto fuertísimo con editoriales, con organización de la información en LGBT, y tiene mucha, mucha información, más que otros. Entonces, tenemos que tener el mismo código, o por lo menos tener que aprender, que todos sepamos por lo menos lo mínimo para poder avanzar, porque lo que sí detectamos es que tenemos distintas informaciones de distintas épocas de la vida, ¿no? Entonces, lo que se llamaba así ya cambió, ahora ya no es así. Se dice tal, ah, bueno, perdón, ahora es nosotros mismos reeducándonos, ¿no? O sea, eso sí es algo que nos está pasando, y estamos en este proceso de saber qué funciones y qué hacia dónde vamos a llevar el colectivo, registrarlo. Bueno, ya está registrado. Más bien, digamos, pues poner orden, ¿no? La normatividad. Eso nos hace falta.
Y entonces, como comentas, si se lo interpreto bien, primeramente, pues es un trabajo a lo interno, ¿no? Hacia los profesionales, las profesionales y hacia las bibliotecas. Y tal vez posteriormente venga un trabajo externo, es decir, hacia el usuario, hacia los servicios, hacia las colecciones, digámoslo así, sería así por estas etapas, si lo queremos poner en etapas o en desarrollo.
Sí, así como lo mencionas, una etapa de construcción y de poder salir hacia la sociedad y conectar con las personas, porque de nada nos interesa, como bien dicen, hablarnos de lo mismo y con nosotros mismos, pues no, es conectar con las personas y saber en dónde podemos ser visibles. Por ejemplo, buscaba Kenia Cuevas, ¿no? Sobre el asunto de el buscaban a alguien que hiciera un servicio social en bibliotecas, pero no buscaban a un bibliotecólogo, buscaban un historiador, un sociólogo, era un colectivo trans. Entonces nosotros decimos, pues claro, sernos presentes con nuestra propia comunidad, ¿no? Con saber qué es lo que están haciendo y poder también conectar con nuestra misma comunidad. Eso es lo que quizás nos estamos también detectando en esta primera parte. Es un trabajo fuertísimo, porque de alguna manera todos están trabajando en distintas bibliotecas. Emma en librerías, Mitch en la pedagógica, yo estoy en la Biblioteca Nacional, hay alguien que está en la Dirección General de Bibliotecas, otros que están haciendo posgrado, pues tenemos que juntarnos y realmente poder ya trabajar, pero las ganas están, las personas ya están. El tema es que antes no estaban, estábamos desarticulados y en estos momentos estamos en un proceso padre de articularnos.
Perfecto. Y bueno, aprovechando también que haces mención de la librería, no sé si Manuel nos pueda pues también compartir al respecto, tal vez pues el trabajo y comentarnos de la librería para quien no la conocemos, el nombre, dónde está ubicada y tal vez abordar un poco pues qué tan fuerte es la producción editorial o de libros en México sobre la temática, si es más fuerte en otros países de la región, si en México es fuerte, no es fuerte. Porque bueno, eso también es un reflejo, ¿no? De la apertura incluso en el sector editorial para publicar temas sobre la diversidad. ¿Qué sucede en México, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de las librerías? Aquí en Guadalajara hay una que se llama la librería La Libertina, no sé si la conozcan, que también pues aborda y tiene sobre todo publicaciones argentinas del sur sobre temas de diversidad y demás, pero bueno, son contados los casos, ¿no? Entonces, Emanuel, si nos quieres compartir.
Claro, y de hecho, bueno, también aprovechar para justamente reafirmar este comentario que hizo Max sobre el aprendizaje constante, ¿no? Y la preparación constante para poder ser lo suficientemente, estar lo suficientemente capacitada, capacitado, capacitada para enfrentar estos temas, ¿no? Porque incluso a nosotros se nos va, y creo que también tiene un poquito que ver con esta pregunta que Ale hacía hace rato. Sobre si es un asunto generacional Y yo creo que la edad y la generación no de ninguna manera incapacita al ser humano para seguir aprendiendo, ¿no? Es más bien una decisión política y personal el encasillarte en lo que te enseñaron o en sensibilizarte, ¿no? En tener esa inquietud, ¿no? De querer justamente ir más allá de lo que crees o más allá de lo que conoces y ver las cosas que realmente pensabas que no estaban ahí, pero que ahí están. En la librería trabajamos desde hace 14 años con la comunidad LGBT. Empezó siendo un proyecto distinto, se llamaba Voces en Tinta, ahora Somos Voces. Fue la iniciativa de una mujer lesbiana, Berta de la Maza, que traía libros de España. Entonces, era tal la cantidad de libros españoles que traía que decidió abrir una librería y venderlos, ¿no? Tenemos un espacio físico, afortunadamente, en la Zona Rosa, que históricamente es un espacio para la comunidad LGBT, en la calle de Niza 23A, entre Hamburgo y Reforma. Queda el Metrobús Hamburgo súper cerquita. Y bueno, el espacio es un proyecto cultural integral. ¿Qué quiero decir con esto? Que buscamos subsanar las necesidades de información de las personas, pero también sus necesidades recreativas, sus necesidades políticas, sus necesidades culturales. ¿Por qué? Porque el espacio lo integra la librería, que es, según Agencia EFE, la librería LGBT más grande de América Latina. La cafetería, que es un espacio seguro para todas las letras del acrónimo LGBT+, y el foro cultural. En el foro cultural se exponen y se da el espacio a las expresiones artísticas y culturales, también académicas, también sociales, también políticas de la comunidad LGBT y de todas sus letras, ¿no? Entonces, lo mismo hemos tenido stand-up en el foro cultural que seminarios históricos de memoria LGBT. Entonces es un espacio multifuncional que nos sirve para absolutamente todo y nos adaptamos, somos muy versátiles. La librería ha tenido que crecer durante mucho tiempo y ha tenido que enfrentarse a muchos retos, sobre todo este que dices, ¿no? Que es la producción literaria y bibliográfica sobre temas de la comunidad LGBT. Como te lo dije, el origen son libros españoles, ¿no? Porque era mucho más fácil en ese entonces encontrar estos temas en editoriales españolas. Ahora lo es un poco menos. Ya afortunadamente México está tomando un impulso en la producción bibliográfica en temas LGBT. Sin embargo, España sigue siendo un gran, gran, gran aliado a la hora de conformar nuestras colecciones. Tenemos el gran privilegio de trabajar de forma muy personal con Editorial Legales, Editorial Gay y Lésbico, que es una editorial española, la más grande de habla hispana en literatura y ensayo LGBT. Entonces, tienen todo lo que se pueda imaginar, ¿no? Poesía, literatura, ensayo académico. Entonces, es un mundo de información. Está Dos Bigotes, que también es una editorial española, Con Tinta Me Tienes, que es otra editorial española. En México lo que se está haciendo es que se están distribuyendo, gracias a estos consorcios editoriales, mucha producción literaria LGBT para jóvenes, ¿no? Que es algo increíble. Cuando yo recién llegué a la librería, la literatura juvenil tenía 3 o 4 títulos. Mi compañero Arges Mancebo, que es quien coordina la librería, y yo empezamos a trabajar en la formación de un acervo LGBT exclusivamente para jóvenes, y hoy tenemos una góndola llena de literatura de LGBT para jóvenes, que es muy importante porque además es el primer acercamiento de estas personas a la identificación, ¿no? Y al saber que la realidad que enfrentan no es anormal. Entonces, a veces es muy difícil que las editoriales trabajen con librerías pequeñas, con librerías de especialidad sobre todo, y con librerías que no pertenezcan, ¿no?, a grandes cadenas. Tenemos que estar a veces persiguiendo a nuestros asesores editoriales para que nos traigan libros, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero a veces es muy difícil que nos surtan, entonces tenemos que buscar la manera de conseguir esos títulos, porque la gente los necesita, ¿no? Y justamente trabajando con estas personas tan de cerca, te das cuenta de lo abrumador que es, más bien de lo abrumadora que es esta necesidad que tienen las personas de encontrarse en libros, ¿no? Y no solamente personas LGBT, también personas que acompañan a personas LGBT, ¿no? Me acuerdo mucho de un montón de padres de familia que vienen y buscan libros, ¿no? Para poder comprender el proceso en el que ellos como padres de familia están inmersos, porque sus hijos, sus hijas, sus hijes les acaban de decir, ¿no? Que forman parte de esta comunidad. Entonces nos encuentran también como un espacio seguro y como un espacio accesible para encontrar estas necesidades, más bien para encontrar estas respuestas. Y a veces el trabajo es muy personal y muy emocional, ¿no? Me ha tocado justamente abrazar a muchos padres de familia que lloran, ¿no? Ahí porque te cuentan la historia y se sienten como relajados y en confianza para decírtelo. Entonces también uno tiene que practicar esa parte social y esa parte emotiva, ¿no? Saber cómo controlar esa situación, ¿no? Cómo hacer una buena contención, porque tu trabajo como no sé llamarlo, asesor literario, es también una parte importante del proceso y del progreso que vaya a tener esa persona y de que vaya a tener la persona LGBT que la acompaña. Entonces, pues sí, sí, es un trabajo fuerte.
De hecho, perdón la interrupción, pero hay un par de preguntas que se ligan a esto último que comentas, ¿no? Nancy Purine, que entiendo que es de Argentina, nos comenta si hay libros que pudieras recomendar para una biblioteca democrática, y es de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, y también Ale Quiroz nos pregunta si la librería forma parte de la red, y que es la red de librerías independientes. Y bueno, a estas dos preguntas sumarle si, por ejemplo, pues la librería podría o brinda a lo mejor tal vez esta asesoría a sistemas bibliotecarios o a bibliotecas para conformar por lo menos una colección mínima básica de estas temáticas, ¿no? Que sería muy importante, como tú lo comentas, por el historial que tienen, la experiencia, pues ese acompañamiento que ustedes dan y que pues entendemos tal vez ahorita en el sector biblioteca, bibliotecario, no lo hay del todo desarrollado y que es importante, ¿no?
Por supuesto, primero contestando con la respuesta sobre los títulos, nosotros hemos trabajado en un sistema de clasificación propio en el cual podemos soportar todas las temáticas y todas las materias que la comunidad LGBT necesita, ¿no? Y encuentra pertinentes. Es algo que sigue creciendo porque llega nuevas realidades y llega nuevas necesidades, pero intentamos abarcar todos los temas, ¿no? Tenemos una sección especializada, por ejemplo, en ensayo LGBT, ¿no? Que incluye, nosotros lo llamamos así, ensayo LGBT, e incluye, por ejemplo, situaciones sobre sociología, sobre antropología, sobre psicología, sobre historia, sobre política, sobre democracia, ¿no? Desde el punto de vista LGBT. También eso es lo valioso, ¿no? Que podemos recuperar todos estos temas desde la visión LGBT y ponerlos al alcance de todas las personas a las que les interese, ¿no? De ninguna manera somos restrictivos. Entonces, me encantaría invitarle a esta persona que cheque nuestro catálogo en línea, que justamente me acaban de hacer favor de compartir. Muchísimas gracias por eso. Y ver todos los títulos que tenemos disponibles. La verdad es que tenemos un catálogo bastante amplio. Como lo dije, es el más grande de toda América Latina y nos ha costado muchas roturas de espalda tenerlo como lo tenemos. Y lo siguiente que era... ¿me recuerdas, por favor, la otra?
Sí, pertenecen a la red de librerías independientes y asesoran a bibliotecas.
Lo del asesoramiento. Sobre si pertenecemos a la red, es algo que se ha discutido dentro de la librería. Por algunos temas administrativos no hemos podido acercarnos a la red y la red se han acercado a nosotros, pero vamos, que nos interesa, pero es algo que justamente tenemos que gestionar con las otras coordinaciones de la librería, no más bien del proyecto cultural. no somos un ente autónomo, formamos parte de un cuerpo completo y cada parte del cuerpo toma, ayuda a tomar decisiones, ¿no? Que son estas coordinaciones de las áreas que ya en un momento les expliqué. Como les dije, no solo somos una librería, también tenemos una cafetería, un foro cultural y llegando a la pregunta justamente de la asesoría, tenemos un área educativa. Esta área educativa lo que se encarga es de hacer intervenciones a organizaciones públicas y privadas para capacitarles en temas LGBT, ¿no? Entonces, una de las grandes propuestas precisamente que tenemos con Caleb Avila, que es psicólogo social y que es el encargado del área de educación, es diseñar unos talleres de capacitación dirigidos a personal bibliotecario para poder justamente inmiscuirles, darles una más que una empapada, capacitarles de verdad en estos temas, ¿no? Creo, y lo comentaba en uno de los conversatorios en donde estuve con Max, que la clave para el desarrollo de colecciones es primero conocer de forma general y de forma universal lo que conlleva la diversidad sexual, ¿no? Todas estas terminologías, todos estos conceptos, todas estas ramas filosóficas, todos estos libros que ha, más bien todos estos, este conocimiento científico, este conocimiento biológico, este conocimiento médico, clínico, justamente llevárselo y ponérselos sobre la mesa al personal bibliotecario. Hemos tenido la gran dicha de trabajar con universidades como la UAM, con organizaciones públicas, con más bien corporaciones públicas como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Entonces, hemos trabajado con empresas. Entonces, sí tenemos la capacidad, ¿no?, para poder brindar esta asesoría. El servicio ahí está, aquí está. Justamente las personas que estén interesadas pueden contactarse directamente con Somos Voces y programar una cita para escuchar sus necesidades personales, ¿no?, sus necesidades específicas y poder realizar un trabajo que les llene, ¿no?, que les funcione. Entonces, también tenemos el área de foro cultural. Con el foro cultural lo que hacemos es difusión cultural, ¿no?, de libro y de las expresiones culturales LGBT. Hace poquito tuvimos la fortuna de colaborar con la Universidad Autónoma Metropolitana en la Casa de la Primera Imprenta de América e hicimos un ciclo al que titulamos Letras Fuera del Armario. Y el objetivo de Letras Fuera del Armario era llevar toda la cultura literaria, bibliográfica y editorial LGBT al mundo, ¿no? Exponerla, llevarla afuera. Entonces, hablamos con un montón de autores y autoras en conversatorios sobre literatura gay, sobre literatura lésbica, sobre literatura transcuy y no binaria. Invitamos a editoriales LGBT para que nos contaran su trabajo, para que nos contaran los retos a los que se enfrentan siendo editoriales independientes y además especializadas en un tema tan específico. También invitamos archivos, invitamos a bibliotecarios. Entonces, nos dedicamos mucho, mucho, mucho a la difusión del trabajo de este mundo editorial y bibliotecario.
Muy interesante, sin lugar a dudas, el trabajo que están llevando. Para quienes nos escuchan, la dirección www.somosvoces.com.mx, ahí es donde pueden consultar toda la información que nos está compartiendo Manuel. Y después de escucharte, me surge una pregunta. Entonces, todo este trabajo que ustedes llevan desde Somos Voces, ¿tú crees que podía traslaparse o trasladarse a una biblioteca? Porque, vamos, esto sería muy interesante, ¿no? Ver a bibliotecarios trabajando desde las bibliotecas y no desde la librería. Entendido, claro, como que son parte de la cadena de la industria editorial y del libro y de la información, pero ¿podría llevarse a la biblioteca? ¿Tú cómo lo ves?
Por supuesto que sí, ¿no? Y es lo que les decía al inicio de esta charla. ¿no? Muchas veces pensamos que las bibliotecas y las librerías de alguna manera tienen un grado de distancia, ¿no? De diferencia en sus servicios, porque concebimos que la librería es un espacio de compra y venta de libros solamente, ¿no? Sin embargo, Jorge Carrión, en un libro maravilloso que se llama Librerías, decía que las librerías son la respuesta de la iniciativa ciudadana para abordar temas que la iniciativa pública no se atreve, ¿no? Las librerías LGBT son un ejemplo de eso muy claro. Las librerías LGBT no nacieron de la nada, son el esfuerzo de personas LGBT que no se encontraban en bibliotecas, que no encontraban lo que estas personas necesitaban en las bibliotecas. Entonces, tuvieron que crear sus propias unidades de información que derivaron en bibliotecas, ¿no? Digo, que derivaron en librerías. Sin embargo, estas librerías siempre han sido un punto de organización, como lo dije, política, cultural, literaria, ¿no? En una librería nació la primera bibliografía sobre VIH en el mundo, ¿no? Gracias a las librerías, la producción literaria y bibliográfica de libros LGBT tuvo un impulso, y entonces las editoriales se dieron cuenta que era comercial y que necesitaban venderlo. Entonces, creo que las librerías, cuando trabajan precisamente en este entorno social, son muy parecidas a las bibliotecas, y pueden justamente las bibliotecas ser capaces de ofrecer lo mismo, ¿no? A fin de cuentas, lo que estamos buscando es que las personas se acerquen a los libros, se acerquen a la información y tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Y sean más felices, sean seres humanos, pues, que se respete la dignidad de los seres humanos, ¿no? Entonces, por supuesto que es replicable este modelo en las librerías, en las bibliotecas. Uno de mis grandes sueños es justamente que Somos Voces se inmiscuya en asuntos bibliotecarios, que justamente se acerque a los profesionales de la bibliotecología y podamos hacer de las bibliotecas, por lo menos las que tenemos cercanas, espacios seguros, ¿no? Y espacios que puedan y tengan la capacidad de trabajar con la comunidad LGBT.
Y cerrando, una pregunta, bueno, por ahí Alejandra Quirón nos comentaba que pertenecer a Reli, pues sí tiene por ahí algunos beneficios que tal vez les puedan apoyar justamente a esta mayor visibilidad y trascendencia de la librería. Y en este sentido, preguntarles, ¿ustedes participan tal vez en un circuito de ferias de libro en donde la librería vaya, esté? No sé, por ejemplo, si han podido participar en la Feria Internacional del Libro, lo menciono porque pues es complicado por los costos, la logística, uh-huh, etcétera. No recuerdo yo haberlos visto realmente acá en Phil, no sé si han venido, pero supongo que si tuvieran un espacio tal cual como es Phil, o sea, pues sería maravilloso para la librería, ¿no?
Bueno, mayor exposición.
De exposiciones han tenido, ¿no? De ferias, perdón.
Lo hemos tenido. Hemos participado en la Feria Internacional del Libro del Zócalo con muchísimo éxito. La verdad es que es la mejor feria a nivel económico también para nosotros y a nivel difusión. Llega mucha gente y mucha gente nos puede conocer. Y el trabajo con la gente es muy bonito, es muy cercano, es mucho más... bueno, para mí, por ejemplo, ¿no? Trabajar con la gente allá afuera, que justamente estar aquí en la librería. También hemos estado en la Feria del Palacio de Minería y no hemos estado como tal Somos Voces en la Feria de Guadalajara, pero siempre vamos justamente a capacitarnos y aprender de lo que está sucediendo. Y este año vamos a estar junto con Editorial Legales, ¿no? Aprendiendo, porque en el futuro Somos Voces planea tener un stand, ¿no? En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La cosa con las ferias del libro es que muchas veces es, justamente como lo decían, difícil acceder a ellas, ¿no? Sobre todo porque las convocatorias se cierran antes de salir. Sí, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con Zócalo, ¿no? De repente, así como de... acaba de salir la convocatoria, pero ¿qué creen? Que ya no tenemos lugares. Entonces tienes que justamente buscar y ver cómo le haces para estar presente, ¿no? Y justamente la librería se tiene que echar esos clavados y esas luchas para poder para poder salir, ¿no? También trabajamos con ferias universitarias. Este año decidimos que el próximo año estaremos en la Feria del Libro y la Rosa, más bien en la Fiesta del Libro y la Rosa. Hemos estado en ferias de la Universidad Autónoma Metropolitana, hemos estado en ferias del Instituto Politécnico Nacional. Entonces siempre estamos haciendo difusión de la librería y siempre estamos buscando llegar a espacios académicos para poder llevar estos temas a los, las y les estudiantes.
Buenísimo, no, es un lugar muy interesante, y no me quiero ir sin una pregunta más. No sé si Max y Manuel ahí, igual Max nos escucha aún, que lo hemos tenido ahí un poco perdido. Únicamente las consideraciones que ustedes tengan en función de la interacción entre organización civil y las bibliotecas. Cómo con los diferentes colectivos interactuar entre la misma organización o los mismos grupos con la misma biblioteca, ¿no? Para poder determinar esas necesidades, obviamente, más visibilidad, más interacción. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo poder yo lograr tener esa comunicación entre los diferentes grupos sociales y la misma biblioteca? No sé, Max, Emanuel, ¿cómo ven? ¿Quién se lanza?
Max ya prendió su micrófono. Ándale, Max.
Es que tengo miedo que se corte, pero bueno. El asunto es que yo pienso que esta interacción entre la biblioteca y los usuarios y la sociedad tiene que ver con el reconectarse, porque no creo que hay una desarticulación, como yo lo veo, ¿no? Por un lado está todo lo que se hace, por otro lado está la sociedad que necesita y información, que quiere requerir, tiene algunos requerimientos y que todavía no logramos, no sé por qué, pero tenemos ya todos estos conocimientos, toda esta nueva información, y es importante que nosotros, una vez que aprendemos todo esto, podamos replicarlo y que las próximas generaciones tengan mayor oportunidad. Y yo pienso que en un futuro, las partes de las direcciones, las coordinaciones, van a estar en manos, ¿no?, de personas, parte de la comunidad o no, pero que tengan esta apertura, que sepan realmente todas estas nuevas exigencias y demandas que tiene la sociedad. Yo creo que eso es importante, y sobre todo ser siempre visibles, estar siempre presentes, estar siempre proponiendo algo en cuanto ya sea en la organización o en servicios, pero la biblioteca tiene que adaptarse, o sea, no puede seguir rígida, no puede seguir, es que lo hacíamos así desde los años 80 y te toca, eso me choca, por eso yo renuncié a muchos trabajos, entre ellos no decía el nombre de cuál, pero dije, esto no puede seguir, ¿por qué seguimos repitiendo lo mismo? ¿Por qué seguimos casi casi a un trabajo secretarial de copia, pega, punto, todo? Ay, esto ya no va, porque la gente viene con otras cosas, entonces, híjole, me parece que es el momento de estar articulando, de que los bibliotecarios puedan también de alguna manera pues tener retroalimentación con otros bibliotecarios de otras partes del mundo. Me pasa con una, en estos momentos me escucha una colega de Argentina que yo la sigo y yo veo todo lo que está trabajando en Argentina y digo, ¡qué bárbara! O sea, ¿qué trabajo tan fuerte hace? Y me gustaría de alguna manera seguir esos pasos de poder traerlo para acá y hacer réplicas de lo que se hace en Argentina y también trabajarlos aquí en el aspecto no solamente de las personas LGBT, sino también personas LGBT con discapacidad, ¿no? Lo que yo le decía a Manuel, sí, qué bonito, está bien el libro, ta, 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 y el contexto de los más marginados, de los que están realmente, de los que doble barrera para que no puedan de alguna manera acceder al texto impreso. O sea, de la misma sociedad ya los está limitando. Entonces, ¿qué marcos jurídicos podemos accionar? Porque también eso tenemos que ver. Tenemos que conocer qué marcos jurídicos nos permiten operar todo esto. Entonces, bueno, en fin, hay tanto que decir, hay tanto que hacer. Y porque para mí es importante, y porque yo así lo veo, el asunto de que la biblioteca tiene que no ser solo ese lugar de los cultos de esta sociedad, de las letras, ¿no? De esta gente que solamente puede acceder a leer un buen libro con una taza de café. No, es para todos, para las personas que viven con discapacidad, las personas que no han pasado por educación formal. La biblioteca puede ayudar, la biblioteca puede acompañar, la biblioteca es ese centro, esa casa abierta para todos. Yo creo que eso es el sentido de la nueva bibliotecología. No, no es estos estudios así tan densos sobre determinados conceptos, determinadas situaciones, que nunca llegan a la sociedad, que nunca llegan realmente todo lo que sabemos. No sé si te pasa, Martín, o también Saúl, que tenemos tanto conocimiento, pero que no llega a la sociedad, a la comunidad. Y vemos el ejemplo claro en América Latina. ¿Cuántas de las bibliotecas nacionales tienen automatizado su catálogo? Nada más por eso. ¿Cuántas bibliotecas de América Latina están con el Tratado de Marrakech? ¿Cuántas bibliotecas de América Latina tiene contenidos para la población LGBT? Entonces, ahí nos podemos ir de que el trabajo es inmenso. Eso de que están hablando de articular, por supuesto. Afortunadamente, y aquí me echo el comercial, voy a la Biblioteca Nacional de Honduras a trabajar con nuestros hermanos hondureños y poder en algún momento implementarlo del Tratado de Marrakech, este gran catálogo para las personas que viven con discapacidad y también a las personas LGBT que viven con discapacidad. Entonces, el trabajo es grande y somos muy poquitos. Entonces, miren, les hago la invitación a todos los infotecarios, a todos los bibliotecarios, que se unan.
Y a que nos escuchan también,
A los que nos escuchan, que sean grandes aliados. Ay, porque en la marcha salieron dos cosas importantes. Tenemos grandes aliados, no vamos solos, Quien piense que estamos solos, aquí les mando un mensaje, no estamos solos, tenemos grandes aliados. Y otro mensaje poderoso, importante, nosotros desde la marcha también estamos educando, estamos diciendo que existimos, que los bibliotecarios están al servicio de la sociedad, y ahí les voy a con otro comercial, ya ganamos a una persona que quiere estudiar bibliotecología en la marcha, nada más, hasta ahí estamos.
Oye, aprovechando, ya, un poco jugándole al abogado del diablo, pero es que es curioso, si tú ves la cantidad de tesis que se hacen en torno a el impacto social de la bibliotecología, dices, y bueno, pero ¿qué resultados estamos teniendo? No sé, ¿tú cómo lo ves?
Nos podemos sentar, mira, la verdad es que está mal, no me quiero excusar por eso, pero podríamos hacer un análisis de verdad. De verdad, ¿qué temas son los urgentes? ¿Qué temas son los que nos están llevando, nos están calando a nivel ser humano, ¿no? Lo que está, el contexto de México, esta inseguridad, qué fuerte. Yo la Ciudad de México para Chiapas y se vive una cosa que no me había pasado en años, es sentirme inseguro en mi propio país, sentirme inseguro al entrar a Chiapas, que nunca me había pasado. Dije yo, qué raro se siente este tema. Pero tiene que ver que tenemos una gran deuda, tenemos que recuperar información, ponerla al servicio de la sociedad, tenemos muchas cosas por hacer, de verdad, y sobre todo, ser más humanos y más empáticos. Si yo sé algún tema, por ejemplo, automatización, sé un poco de metadatos, sé un poco de lectura, pues lo voy a compartir con todos mis colegas sin tema de que yo soy más o yo soy menos. Por eso es que esta oportunidad del colectivo nos permite pues esta apertura de decir cualquiera puede entrar, cualquier persona que quiera aportar será bienvenido o bienvenida, no pasa nada. Eso es lo que queremos, porque tenemos de verdad muchas desigualdades, muchas inequidades. Se ve en la educación, por supuesto, el sur con el norte, el centro, hay una gran deuda, y sobre todo hay otro punto que ustedes deben de tocar, y se los dejo de tarea. La educación bibliotecológica en México está en crisis y tenemos ahí que trabajar en conjunto porque vamos a desaparecer. Póngale fecha, eso es un tema importante. Entonces,
sí, yo creo que eso ya se viene viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que,
pero ahora, o sea,
desde mis tiempos de universitario y como vienen desapareciendo escuelas de bibliotecología en el país, eso es una alerta y sí. Puedes contar con infotecarios para esto y para todos los temas que se vienen tratando. Finalmente es un poco la idea, ¿no? Pero sin lugar a dudas es un punto que hay que tocar, ¿no? Y también es cierto que, y bueno, eso ya es un poco un aspecto que tengo yo desde mi perspectiva, es que también no se renueva la sangre, ¿no? Y allí las los pequeños reinos que se tienen en las diferentes escuelas o en las en diferentes universidades son un problema, ¿no? De hecho, creo que ustedes lo han mencionado de alguna manera, ¿no? Ver cómo la sangre nueva, el caso de Manuel, viene por ahí pujando fuertemente y vas viendo ese tipo de cambios de mentalidad, de analizar nuevas problemáticas. Yo creo que eso es muy interesante finalmente, ¿no? ¿Cómo lo ves, Max?
Pues yo lo veo súper bien. Yo, la verdad es que me emociona porque a nosotros nos costó. Yo parto de lo que yo he vivido y he vivido de salarios mal pagados, he vivido de situaciones muy incómodas, he tenido que renunciar y de verdad casi casi ser un perseguido por no estar de acuerdo con el sistema. Eso es la verdad. Es así como, así es mi, a mí no me han dado nada, digamos, gratis. Es mucho mi trabajo, mucho el poder conectar con las personas, ser empático y poder ayudar al que viene atrás de mí. Si yo ya pasé, ya recorrí un camino que fue muy espinoso, no fue tan grato, pues ayudarle a la nueva generación con estas nuevas propuestas y lograr espacios seguros para todos, ¿no? Que no tengan pena de ser quien son, que suficiente tienen con la mayoría, con el rechazo que viven desde casa, con la misma homofobia que se vive en México, en los distintos contextos. O sea, de verdad, híjole, no es tan sencillo. Parece que es, ay, no, sí es tan fácil. No, no es tan fácil. No es tan fácil, nada más que ojalá Emanuel nos dé un poco del contexto de las chicas trans, y es de verdad que decimos, híjole, como seres humanos ahí tenemos una deuda pendiente, ¿no? Pero sí, yo comprendo mucho a las nuevas generaciones. Siempre estoy tratando de ahí, aunque no me inviten, voy a ver, ¿no? ¿Cómo se llama estos? Las graduaciones, voy a verlos cuando están haciendo algunas cosas distintas. Pero sí, tienes toda la razón. Hay en algún momento donde no te dejan entrar, no te dejan no traer tus nuevas propuestas, pero hay que luchar. Tenemos tiempo todavía para seguir articulándonos. Y ser así, ser directos, ser puntuales, ser claros, honestos con nuestras propuestas. Yo la verdad es que sí.
Ya nos estás delatando con eso de las nuevas generaciones y de la edad, ¿eh? Bueno, chicos, pues hemos pasado peligrosamente la hora, ya estamos por la hora y 20. La verdad es que una charla muy agradable. Por ahí en el backstage ya desde hace rato venimos cerrando. Y como siempre, esto de que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, sin lugar a dudas, es real. Ya para ir cerrando este Hipotecarios Podcast y hablando justamente de estos aspectos humanos, nos gustaría conocerles un poco más, por lo cual es la pregunta obligada y clásica del podcast. Emanuel, Max, ¿cuáles son sus hobbies, sus pasatiempos? ¿Qué hacen cuando no están dedicados a temas bibliotecológicos y obviamente de inclusión social? Cuéntenos un poquito esa parte humana de sus hobbies y sus pasatiempos.
Emanuel, adelante.
Pues yo creo que dormir. Aprovecho mis tiempos libres para descansar totalmente, ver documentales, leer un poquito. Eso es lo que hago.
Buenísimo. Max.
El arte de no hacer nada, de no pensar y dejarme, es que estamos justo con mucho trabajo, exceso de muchas cosas, de todo el tiempo el celular, de todo el tiempo videollamadas, de todo el tiempo estar en micro reuniones, en contestando correos que quizás no debieron ni haber aparecido. Es locura esto que trajo lo de la pandemia, ¿no? Que nos dejó de verdad sin privacidad y todos tenemos cara de cansados, de que no nos rinde el día. Yo no hago absolutamente nada. Nada, nada es nada, no toco nada. Cuando digo no quiero saber nada, pues quiero ver alguna serie que me recomiende quizás mi hermano, me recomienda mi mamá, o estoy escuchando a las personas aquí que mi mamá les ayudan en sus cosas. Escucho y no hago nada. Me dice un amigo, lo que hacen los japoneses es irse a sentar a un parque, y en esta, ¿no?, arte de la contemplación, de no hacer absolutamente nada, para que también tu máquina, ¿no?, el cerebro pueda descansar de todo lo que le metes, de todos los deseos, impulsos, no hacer nada. Para mí, a mí eso me ayuda mucho, y creo que lo entienden los que están muy cercanos a mí. los que trabajan conmigo, los que están colaborando conmigo, que yo digo, no hago absolutamente nada. Sí me desconecto totalmente porque sí está como muy de locos, ya la verdad. llevar este trabajo para la casa, para vacacionar, yo eso sí no. Tengo que descansar y sí me desconecto de todo.
Excelente, pues por ahí dicen que una forma de resistencia también ante esta hegemonía es no hacer nada, ¿no? Entonces, pues bien por ello, Max, y pues nada, Max, Emanuel, un gusto haberles tenido en esta sesión de Infotecarios Podcast. Y pues la invitación queda abierta tanto a Max, a Emanuel, a Mitch, para bueno, pues seguir abordando estos temas en torno a la diversidad y en torno a los proyectos que estén desarrollando o vengan por desarrollar tanto en el colectivo como en la librería, como en las asociaciones en las que participan. Pues bienvenidas las propuestas, las reflexiones, los debates. Y bueno, pues muchas, muchas gracias por su participación y a todos que nos estuvieron siguiendo en vivo, Rosy, Ale y demás, Nancy,
Nancy.
compañeros, compañeras, compañeros que siguieron la transmisión en vivo y bueno, quien nos escuche posteriormente en diferido, pues también muchas gracias por la escucha. Recuerden darle like, suscribirse al canal. Se vale proponer temáticas, se vale proponer invitados, invitades y demás. Y bueno, por ahí Max nos está mostrando un sticker, bibliotecas, no alcanza a leer muy bien, pero bueno, por ahí.
Infodiversas.
Ah, muy bien, pues mira, ese sticker está muy chévere, ¿no? Y para compartirlo. Pues nada, muchas gracias, Saúl, nos despedimos.
Sí, totalmente agradecerles por este ratito. La verdad es que lo hemos pasado muy a gusto. Todos los días aprendemos algo nuevo y más escuchando a estos dos grandes, por supuesto. Y bueno, darles las gracias por haber cedido un poco de su tiempo, de su día, de su sábado. No nos queda más que seguir trabajando, como bien dice Max. Y bueno, por ahí ya Rosy también comentaba que es motivador el escucharte, Max, con esta propuesta, sin lugar a dudas, de participación. Emanuel, muchísimas gracias. Un gusto conocerte, un gusto tenerte por acá. Y bueno, ya quedaremos por ahí, por Ciudad de México, cuando estemos por allí, sin lugar a dudas, o cuando toque por allí en algún encuentro de profesionales. Agradecerles, como bien dice por ahí Martín, síganos por nuestras redes sociales, arroba infotecarios, denle like, denle click a la campanita. Dejaremos también por ahí en la descripción del video las redes sociales, tanto de la librería como del grupo de trabajo que están llevando a cabo. Y bueno, agradecerles. Ahora sí, nos vamos, un gusto y hasta la siguiente.